La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con Mari Carmen Suárez, directora del Ministerio de Desarrollo Social en Canelones. Mari Carmen, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar por acá. Checho, gracias por la invitación.
Por favor, a las órdenes. Bueno, a ver, conversamos recién fuera del micrófono. Exalcaldesa de Mides, ¿cómo se da su desembarco en el Mides? ¿En Canelones, Canaria?
Sí, Canaria, miguense de corazón.
Miguense, no sabía el gentilicio.
Sí, Míguez es una localidad que está situada a 92 kilómetros de aquí, de la capital. Y bueno, nací allí, me crié, hice mis estudios de primaria, secundaria, por allí. Después, y quinto y sexto del liceo lo hice en el liceo de Tala. Uh-huh. Y después me vine a la capital, como tantos gurises y gurisas sí. de nuestro país, a estudiar una carrera y bueno,
hice la carrera de abogada.
Me recibí de abogada.
¿Y ejerció?
Sí, estoy ejerciendo.
Ah, todavía.
Muy poquito, ¿no? Todavía. Ahora con esta nueva responsabilidad que tenemos uh-huh. desde abril del 2020 es... te diría casi inexistente, claro. Como corresponde.
Vayamos entonces a su tarea como directora del Mides en Canelones. ¿Cuál es la principal meta que tiene usted como directora del Ministerio en el Departamento Canario? ¿La descentralización de las políticas que dirige Martín Lema a nivel nacional pasa por ahí?
Sí.
¿La atención a los más vulnerables en Canelones?
Eso es lo primero, es decir, si bien Canelones es un departamento muy diverso, checho desde todo punto de vista, no solo el territorio, las actividades económicas productivas, la población en sí, nosotros seguimos los lineamientos, digamos, generales del Ministerio, en este caso el ministro Martín Lema y su equipo de directores nacionales, pero apuntamos en Canelones darle la impronta particular canaria, y para eso, desde que estamos en este Ministerio, en esta gestión, desde abril del 2020, hemos apostado a una fuerte descentralización. Nosotros cada mes estamos presentes en el departamento en más de 120 puntos de atención. Es decir, tenemos seis oficinas fijas en el departamento, pero a su vez, en los 30, 31 días del mes, nuestros equipos técnicos y no técnicos salen más de 120 veces a distintos barrios y a distintas localidades del departamento. Vale decir que en Canelones son 30 municipios, nosotros tenemos presencia en los 30 municipios. También allí tenemos una fuerte impronta interinstitucional, es decir, tratamos de trabajar con los distintos actores institucionales que tenemos, Intendencia de Canelones, organismos, ministerios que tienen su base territorial en el departamento uh-huh. y que en definitiva compartimos la misma población objetivo o segmentos de esta población objetivo y son socios que tenemos en el territorio.
¿Cuál es la prioridad de su gestión?
La prioridad es llegar a la mayor cantidad de gente y de familias posible. Eso es lo primero, es decir, esta apuesta que te decía, la descentralización, significa más llegada a territorio y eso conlleva naturalmente la llegada a mayor cantidad de gente, la gente más vulnerable y que a veces tiene dificultades para dirigirse a una oficina territorial o una atención nuestra fija. Entonces nosotros en el correr del mes les brindamos ese abanico de opciones en todo el territorio canario.
Bien. Hábleme del programa Accesos. ¿En qué consiste y cómo se ha desarrollado hasta ahora?
Bueno, el programa Accesos es un programa que la primera edición fue en el 2022, el año pasado. Nosotros en Canelones, es un programa de todo el país, uh-huh. En Canelones tenemos 296 cupos. Es un programa que vino en lugar del programa Uruguay Trabaja, que tiene el diferencial, tiene varias diferencias, pero la principal es que apunta a lograr la autonomía laboral, económica de la persona, de los participantes para el futuro, tratar de allanarle el camino para que esa persona, ese hombre, mujer, tenga oportunidades laborales en su futuro. Y es un programa socioeducativo laboral que consiste en el desempeño de tareas en distintos organismos públicos de nuestro departamento durante 7 meses. Esos 7 meses la persona, el participante de distintos programas del MIDES que es seleccionado de acuerdo a criterios técnicos, no es por sorteo, uh-huh. Sino que ahí se va a distintos criterios para tratar de errarle, digamos, lo menos posible en esa selección, sí. Se desempeña en distintas tareas en esos organismos públicos. Administrativas, atención al usuario, atención al contribuyente, tareas de mantenimiento, auxiliar de servicio, tareas de albañilería liviana, uh-huh. Es decir, los perfiles que los organismos nos requieren.
Bien.
Este año apostamos a abrir más el abanico en Canelones de las instituciones públicas que reciban estos participantes. El año pasado tuvimos a la Intendencia de Canelones, ACE, Ministerio de Salud Pública, ANTEL, recibiendo a estos 296 participantes. Bueno, este año ya tenemos más organismos públicos, más ministerios interesados en este nuevo programa. Y bueno, la idea es también en esos 7 meses se le hace un seguimiento técnico a cada participante y bueno, un poco se lo va preparando y orientando para el futuro laboral de él o de ella.
Bien. Sé que hace unos días estuvo el ministro Martín Lema allí en Canelones, que hizo una recorrida con usted, entre otros puntos visitó la cárcel de Canelones. ¿Qué conclusiones saca, qué evaluación hizo tras la recorrida con el ministro?
Fue una recorrida de
qué impresiones de todo el se día? Llevó que se, sí. ¿Qué impresiones se llevó Lema para la capital?
Bien, fue una recorrida que no solo fue la cárcel, sino fueron otros puntos uh-huh. del departamento. Y en el tema de la cárcel, ahí tuvimos una buena reunión con Luis Mendoza, el director de sí. del Instituto Nacional de Rehabilitación, uh-huh. y la directora de la cárcel de Canelones. Y la idea es profundizar en el vínculo que ya tenemos, ya hay equipos MIDES trabajando en la cárcel. Nosotros generalmente la actuación nuestra es cuando la persona sale en libertad, bueno, tratar de acercarla al vínculo familiar, bueno, a que no quede, digamos, no sea una situación más de calle, una situación más de desamparo, sino que nuestros equipos ahí en el territorio lo que procuramos es darle a esa persona liberada las apoyaturas necesarias para que pueda el día después avizorar un futuro más o menos
Sí, más bueno, promisorio que el
más,
actual.
Más promisorio que salir y no saber
seguro.
Nada.
Esa es la ¿A dónde verdad. Fueron? ¿A qué lugares recorrió el ministro con usted?
Recorrimos en Santa Lucía, fuimos a visitar a nuestros funcionarios y también el ministro allí interactuó con las personas que estaban realizando consultas al lugar donde atendemos en la ciudad de Santa Lucía. Después fuimos a la visita a la cárcel, después fuimos en recorrida en algún asentamiento en Canelones. A solicitud misma de los vecinos y un poco el interés del ministro que también está recorriendo el departamento cada 15 días, mensualmente, es conocer la llegada de las distintas prestaciones, es decir, si a estas familias de contexto vulnerable que tenemos en el departamento le están llegando las políticas públicas del MIDES y en sí, bueno, nos vamos reconfortados que la presencia de nuestro ministerio en el departamento es importante y, bueno, estamos llegando a esa población.
¿A cuántas personas asisten? ¿Cuántas personas en situación de calle asiste hoy MIDES Canelones?
Bien, en situación de calle, por allí tenemos...
Porque uno suele tener una idea un poco más clara de la situación en la capital, pero a veces pierde de vista cuánta gente está en situación de calle en el interior del país.
En lo que es los meses más bravos, Checho, que es el invierno desde mayo, que abrimos nuestro plan invierno, abrimos los refugios de contingencia hasta octubre, hasta mediados de octubre, en nuestro refugio llegamos a asistir a más de 120, 130 personas.
Ajá. En todo el departamento.
En todo el departamento.
¿Es mucho, es poco, comparativamente con los registros anteriores?
Y para nosotros la aspiración nuestra es no tener que asistir a nadie, y son muchos, pero...
Pero por eso le digo años, comparativamente,
sí,
¿no?
Los años de pandemia fueron terribles, eso sí, porque...
O sea que es prepandemia el número era menor.
Bueno, nosotros asumimos en el 2020 con la pandemia instalada.
Sí, sí, lo sí. Que, pero supongo tendrán registros de antes, de la gestión anterior.
Sí, sí. El tema que en la gestión...
Sí, es una buena transición, ¿no?
Sí, en los años anteriores, por ejemplo, este plan invierno que nosotros a partir del 2020 lo venimos haciendo 4 o 5 meses en el año, en años anteriores, actores de ese momento... nos dicen que el plan invierno era acotado a las olas de frío polar 5 o 6 días en el año. Entonces...
Da la impresión que es poco, ¿no?
Nosotros apostamos, ahí hemos hecho convenios con el gobierno departamental de Canelones, con el Ministerio de Defensa Nacional, a institución esta que quiero destacar, todo el apoyo que nos ha dado en Canelones. Hay allí un cuartel que es en el paraje La Montañesa del municipio de Salinas, donde ya es el segundo año que tenemos un refugio que alberga a 24 o 25 personas, hombres, mujeres y sus mascotas. Y ahí el destaque también para quien fuera su comandante hasta hace pocos días, el teniente coronel Andrés Ollenar, que fue más allá de sus obligaciones funcionales y realmente fue una apoyatura fundamental. Como Ministerio de Defensa Nacional, en el tema calle, con ese refugio que logramos abrir, celebrar ese convenio y con otras apoyaturas, desde el punto de vista logístico, que siempre estamos agradecidos, nuestro equipo, hacia él y sus soldados.
Bien. Quiero abrir el WhatsApp a los oyentes, 092-000-970, pueden escribirme, no manden audios porque estoy en plena entrevista, pero si mandan una consulta, un comentario, lo vamos a tener en cuenta, lo voy a leer aquí. Mari Carmen, sé que ya está trabajando en el plan invierno 2023. Ya están en la construcción, en el diseño del plan invierno de este año 23. Y como decíamos, el momento de auge de este plan son los meses más fríos del año, los de invierno. También sé que hay novedades. Me pasaron por allí que había novedades en este plan y respecto a los refugios. ¿Qué me puede
aumentar
contar?
La cantidad de refugios.
Se aumentaron. ¿Cuántos a cuántos?
Teníamos en el departamento 2 refugios de contingencia para el plan invierno. La aspiración que tenemos con la Dirección Nacional de Protección Social, también allí habría un convenio con ACE, esto está en etapa farmental, digamos, no quiero tampoco anticiparme a lo que está trabajando la dirección.
¿O sea que todavía no se firmó ese convenio con ACE?
Se está elaborando, ya se tiene el local visualizado en la ciudad de Las Piedras, que donde es el eje de la ruta 5, Checho, vale decir que es donde tenemos el mayor índice de población en calle en todo el año. Entonces, ahí la aspiración es no solo tener un refugio que sea para la contingencia del invierno, sino que sea 24 horas con un piso de 20 cupos y que sea para todo el año. Uh-huh. Pero ahí falta ajustar los detalles en cuanto a los cupos definitivos, la ubicación, ya se han visto locales,
pero
repasemos. Coordinando eso.
¿Cuántos refugios había y para cuántas personas, no sé, hasta este año, 2022?
Refugios de contingencia habían dos, uno en el paraje La Montañesa, como yo te decía, para 25 personas, otro en la ciudad de Las Piedras, que se abría de mayo a octubre, en convenio con la Intendencia de Canelones, con capacidad que en los picos de invierno, por la noche, se llegó a albergar 45 personas.
De
45 a 50 en ese de Las Piedras.
Solo en ese de Las Piedras,
después
unas
tenemos
50 personas.
Refugio,
¿y en el anterior?
Refugios permanentes. En el anterior de...
Porque me dijo dos. En el segundo de Las Piedras, unas 50 personas. En el otro de Paraje La Montañesa,
25 personas.
O sea que tenemos unas 75 personas entre esos dos.
Sí,
pero además
después
hay otros refugios.
Tenemos refugios permanentes.
Ajá.
Y tenemos residencias de para madres con hijos,
sí,
con niños menores. Una en Pando, otra en La Paz. Y el refugio permanente de Pando, que hoy por hoy tiene capacidad para 35 personas, que allí la aspiración es también cambiar la locación, tener un mejor lugar, ese refugio y la actual ubicación, y bueno, vienen del periodo anterior. La aspiración nuestra es en este periodo mejorar la locación, si podemos ampliar el cupo, es decir, que en lugar de 35 personas podamos tener más hombres y mujeres, también es un refugio mixto.
Y ¿en alguno de estos pueden ingresar con animales, con mascotas?
En los de contingencia sí.
Ajá.
En los de contingencia, sí.
Bien. ¿Y y cuántos cupos se aumentarían de cara al 2023?
Y la intención nuestra es aumentar lo más que podamos.
Bueno,
esa es la verdad.
¿Qué sería?
20.
20 cupos más.
20 cupos más. También
o sea, un refugio más, digamos. Un refugio,
sí,
para 20 personas podría ser.
Sí, sí.
Bien.
¿Y esa es la aspiración.
¿De qué depende? ¿Falta voluntad política?
No.
¿Qué le dijo Lema?
No, no.
Lo tuvo mano a mano para usted un día entero. ¿Qué
sí,
le dijo?
Sí, no, lo he tenido. Ha estado, ya le te decía, Checho, que ha estado varias veces en el departamento y piensa estarlo más. Por eso está trabajando la Dirección Nacional de Protección Social en generar más dispositivos en el departamento.
Uh-huh.
Eso es así, se está trabajando en eso y ojalá que el día de mañana yo pueda venir nuevamente acá y decirte que en lugar de 20 cupos generamos 40 más. Ahí también es fundamental el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, que sobre todo en horas de la madrugada nos ayuda cuando recibimos determinadas denuncias de personas en calle, que han sido vistas por vecinos. Bueno, los vecinos se comunican y ahí el apoyo del Ministerio del Interior es fundamental. Ahí trabajamos también espalda con espalda en Canelones, lo mismo que hace.
Bien. Directora, ¿qué pasó con la denuncia que hizo el diputado nacionalista Alfonso Lereté de un faltante, un desvío de alimentos, unas 38 toneladas de alimentos que habían llegado en principio, debieron haber ido al municipio de La Floresta para ser utilizado en ollas populares? Él denunció un desvío de estos alimentos, un faltante de estas 38 toneladas, que estaba, bueno, esta investigación bajo la órbita judicial. ¿Qué me puede contar? ¿Qué se ha sabido?
Sí, ahí el señor diputado Lereté canalizó una denuncia penal, Checho, con base documental, testimonial, fotográfica, mismo documentos de la organización Uruguay Adelante, con remitos, con determinadas fechas, y bueno, la fecha de los remitos, el retiro de las cantidades de alimentos, no condecía con el destino final,
sí.
Es decir, no era... allí
no se
nombra un local sindical o no, incluso en épocas en que no funcionaban ollas en la vuelta en el municipio de La Floresta.
Ajá.
Eso parece que tuvo algún viso, se logró comprobar y bueno, está
se comprobó el faltante.
Está sustanciándose un proceso penal.
¿Y qué pasa con quienes estuvieron al frente de estas ollas populares?
y deben estar en el marco de la investigación penal.
O sea que usted, como directora del MIDES en Canelones, no tuvo arte ni parte en esto.
No, no. Nosotros, nuestra dirección departamental no tuvo a cargo, no tiene a cargo la fiscalización, no tuvo a cargo fiscalización de los emprendimientos solidarios, ni nos fue indicada una tarea en ese sentido. Por lo tanto, replico, no tuve acceso a documentos también, replico lo que nos llegó a todos por redes y por medios de comunicación, las fotos de los documentos y bueno.
¿Cómo golpeó la pandemia al universo que usted tiene que atender como directora del MIDES?
Mucho. Y también, no sé si la palabra correcta es afectar, pero sí determinó que estuviéramos abocados en esos dos años, 2020 y 2021, a los apoyos alimentarios, a tratar de darle respuesta a esa gente que estaba en calle, que aumentó exponencialmente, y un poco bastante... poner a un costado el resto de la programática MIDES. Nosotros durante ese periodo estuvimos abocados a llegar a la mayor cantidad de gente con las apoyaturas que teníamos, y bueno, lo demás quedó un poquito ahí
relegado,
y bueno, esa es la realidad, porque hubo una realidad que hubo que
atender. Una urgencia. Mira, ahí está su jefe. Ahí en la televisión está su jefe. Estoy hablando del ministro Martín Lema. ¿Cómo está recursos humanos y recursos económicos? ¿Está bien de presupuesto? ¿Está bien de cantidad de gente?
Sí. A veces personal? Tenemos ahí un desfasaje, Checho, con el tema de funcionarios que se trasladan a otro departamento, pero bueno, así como nos toca tener que renunciar a valiosísimos recursos humanos, también es cierto que recibimos funcionarios, funcionarias que se mudan para el departamento de Canelones y piden el traslado. En ese difícil equilibrio estamos, pero estamos bien. Cuando llegamos en el 2020 con respecto a la logística, nos encontramos que habían vehículos, pero estaban en taller, estaban en garajes. Bueno, tratamos de enseguida tenerlos disponibles. Hoy por hoy contamos con una buena respuesta en ese sentido. Y como yo te decía, el trabajo interinstitucional, para nosotros los 30 municipios de Canelones, con los 30 nos relacionamos, con los 30 articulamos actividades y acciones en conjunto para no superponerlas. Y bueno, eso también nos da un plus, porque darnos cuenta que nosotros no somos un Dios
omnipresente
y que podemos todo, y las situaciones de calle somos nosotros. No.
¿Y cuál es la zona del departamento más complicada? ¿Donde tiene más gente en situación de calle? ¿Donde hay más urgencias?
El eje de la Ruta 5. Y la mayor cantidad. Si usted trae acá a nuestra jefa de la Oficina Territorial de Las Piedras y de Ruta 5, le dice que hay días que se abre la Oficina de Las Piedras y ha habido días de 40 personas en pandemia, o se han entregado más de 100 números. Hoy por hoy eso ha disminuido notablemente, y también por eso la apuesta a la descentralización que yo te decía también sirve para desconcentrar un poco los servicios y que la gente no tenga que pasar en una cola o esperando el turno para ser atendida, sino que lo tenga en su barrio, en su localidad, y bueno, de eso se trata.
Muy bien. Mari Carmen Suárez, directora del Ministerio de Desarrollo Social en Canelones. Muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a ti, un gusto.
¿Se vuelve para allá?
Me vuelvo, sí.
Muy bien. Señores, gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 para cerrar la semana con la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.